Hola, 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 hola. Buenos días a nuestro episodio inaugural de la décima temporada, del décimo volumen, que va a ser el único momento que hagamos referencia a la temporada porque ya pasamos de eso, ¿no? Entregas sueltas y cuando Dios caiga, cuando Dios crea conveniente juntarnos, ya diremos simplemente el número de podcast, que es el 210 del noveno podcast. Este, si os acordáis, un programa que va dedicado al cómic, principalmente americano, novela gráfica, algo de europeo si nos da, un poco de manga, adaptaciones, y bueno, pues ya está, y noticias en general. Yo soy Albertini, y al lado no, al otro lado de la región, tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani?
Hola Albertini, pues muy bien. Oye, hay que comentar lo de que es la décima temporada porque es el podcast sobre cómics más antiguo de España.
Sí, es decano, es como la Universidad de Salamanca, 8 veces
Pues
centenaria.
tiene, eso sí, es el
Estaba por ahí Palencia, pero
podcast.
dije, va, Palencia pasó de repente y ya dijo Salamanca. Jiji, biri, ya somos nosotros.
Ay. Pues eso, sí. Aquí estamos. Décima temporada, macho. Es que. Oye, si divides todos los números de programas entre los años, no hemos hecho tantos, tan pocos programas.
Efectivamente, efectivamente. Claro que
21
también
programas al año ya le gustaría a
hay.
mucha
Sí.
gente.
Ya le gustaría a series enteras de televisión. Uy, es que no podemos hacer más de 4 episodios de Black Mirror. ¡Ah, maricones!
Tonterías.
Tonterías. Y bueno, esta temporada, este volumen, vamos con novedades respecto a cosas. Creo que vamos a finiquitar la Noveno Letter por temas de, bueno, temas de tiempo y de inversión de nuestras energías. ¿Y eso qué va a significar? También vamos a hacer programas algo más cortos, que es la propuesta de todos los años, pero nunca lo hacemos. Para poder
Ya.
grabar un poco más, tener más regularidad. Entonces vamos a juntar esos dos factores para hacer. Para procurar hacer más de. No sé, ¿cuántos hicimos la temporada pasada? 9 programas en total.
Pocos, pocos. Bueno, la intención es lo que cuenta Albertini. Somos
Efectivamente.
así, oye.
Efectivamente. Y ya hemos grabado ahora porque hemos dicho, a saber cuándo podemos grabar.
Eso es.
Pero bueno,
Empezamos bien.
empezamos como siempre, como siempre. Así que, como siempre, empezamos con las noticias. Vamos con las noticias. Bueno, vamos con noticias, pero ya algunas son noticias un poco viejas. Pero bueno, hemos
Pues eso es
dicho,
para recordar.
para recordar un Remember del verano, que es,
Eso
vamos,
es.
los premios Eisner 2018, que se
Uy.
entregaron en el marco de la Comic Con de San Diego allá por finales de julio, no sé, el veintitantos de julio serían. Y nada, vamos a repasar algunos premios. El mejor número único one shot es para Hellboy Campusnacht de Mike Mignola y Adam Hughes. La mejor serie regular es para Monstres de Marjorie Liu y Sana Takeda. Mejor serie limitada para Black Panther, World of Wakanda de Roxane Gay, Ta-Nehisi Coates y
Coach.
Aliza y Martínez. Es que me despista porque digo, no sé si es. Este nombre es americano, es el Martínez de ese. Tiene raíces. No sé cómo se pronunciará el
Puede
Aliza
ser
esta.
latinoamericano y se llama, pues esas cosas que hacen cogiendo nombres ingleses y entonces a lo mejor le llaman Alita, Aliza, a saber.
Alita,
Aliza Martínez.
Ángel del Combate.
Eso es, Ali.
Mejor serie nueva para una que ya está cancelada, que es la de Rayo Negro, de Saladin Ahmed y Christian Ward, que esta ya está publicada en España, creo. La
Sí,
sacó Panini
tomo
ya.
único con toda la serie.
Me quiero hacer con ella, a ver si puedo pasarme algún día por alguna tienda. Si no, te lo dejo encargado a ti, viñetas. A
Eso
viñetas,
es.
Burgo. ¿Qué tal hacéis
Viñetas, Burgos.
los gastos de envío y tal, ¿cómo me lo tienes puesto?
Pues como no tenemos compra online y cosas de esas, pero yo te hago unos envíos, ¿eh? No tienes problema.
Oh, pues a lo mejor hablamos, porque estaba pensando el otro día de la pereza de salir de casa para comprar.
El mundo es así, Albertini.
Y a la vez quiero apoyar el negocio local, no el salmantino,
Dios sabe que lo necesitamos, o sea que no hay problema.
burgalés. Bueno, luego están las mejores publicaciones. ¿Para qué? Monsters también gana mejor publicación para adolescentes, edades de 13 a 17.
Yo, hostia, para adolescente, adolescente, no sé si lo veo. Monstres, es un poco potente, ¿no? ¿O
Puede
no?
ser, puede ser.
No sé, lo de
Hombre.
13. 13 años me suena poco, pero igual es que yo no me doy cuenta.
Bueno, mejor publicación de humor para En la cocina con Kafka, que es como se ha publicado aquí, de Tom Gold.
Sí.
Mejor antología para Elements Fire. Una A Comic Anthology by Creators of Color. Mejor trabajo basado en la realidad para Spinning, que me imagino que será sobre gente que hace spinning.
Spinning es piruetas que publicó aquí en España Cúpula, en un tomo que, por cierto, que si no ha tenido más éxito, que no lo sé el éxito que habrá tenido, es porque es carísimo el tomo. Es muy gordo, pero joder, es muy caro, ¿eh? Y que antes de que se te olvide, de que se me olvide, mejor publicación para niños de 9 a 12 años es La Sociedad de los Dragones del Té, que también la ha
Ah,
publicado
era.
aquí, está publicada en España también.
O sea, 32 pavazos, piruetas.
Es un poco potente. Es un tocho gordo, pero es caro, ¿eh? Es en blanco y negro también, no sé, bueno. Ahí está.
Ahí está. Vale, lo tengo que apuntar para las listas que hago yo de mejores cómics de 2018, así porque sí. Bueno.
Aquí, esto ya no es lo que era de todas formas, ¿eh? Ahora casi todo lo que vemos por aquí en los premios y eso está publicado en España o se publicará.
Sí, está casi casi todo, ¿eh? Luego tenemos mejor álbum gráfico nuevo, novedad, de lo que más me gusta son los monstruos, de Emil
Sí.
Ferris, que también leí y me gustó bastante, no sé si lo llegué a comentar.
No, no le comentaste. Le comenté yo y que esta es el primer tomo, espero que de dos, porque es gordaco. Y lo publicó aquí Reservoir Books, ¿no?
Sí. Luego saltamos a mejor guionista para Tom King, de
Bien.
Batman, Batman Anual, Mr. Miracle, bla bla bla, y Ex Aequo con Marjorie Liu por Monstres. Muy
Mira tú.
interesante este empate. Mejor guionista artista para Emil Ferris, lo que más me gusta son los monstruos. Mejor dibujante entintador o equipo dibujante entintador para Mitch Jorratz por Mr. Miracle. Mejor pintor, artista multimedia, arte interior para Sana Takeda por Monstres, que también consigue el mejor portadista.
Sí.
Mejor color para Emil Ferris, para lo que más me gusta son los monstruos. Mejor.
Curioso, ¿eh? Que le den mejor color a...
Sí. A una
Hombre,
cosa. Bueno, tiene color, pero
tiene
básicamente es azul.
color. Tiene color, pero que tiene... Es casi todo, es un poco monocromático, pero que cuando le mete color, desde
Sí,
luego
es
es más que
espectacular.
curioso. Sí.
A mí me llamó mucho la atención de ese cómic, que precisamente cómo usaba los colores, cómo los matices. Sabía perfectamente esos matices entre el azul boli que intenta replicar. Bueno, y aparte, da una sensación de realismo de que estás leyendo un cuaderno gracias al
Sí,
color.
es espectacular,
Brutal.
la verdad, ¿eh?
No sé, o sea, por lo menos en la edición digital que pillé yo por Comixology, no sé la edición en papel, pero en
Sí, desde
digital te lo
luego.
crees perfectamente.
Y en papel, pues oye, te da el añadido de que lo tienes en las manos, o sea que está curioso, ¿no? Como que han arrancado páginas de una libreta.
Mejor rotulación para Stan Sakai por Usagi Yojimbo y tal. Y luego ya poco más.
Sí, solamente decir una cosa, que me ha hecho gracia lo de que le han dado mejor diseño de publicación a la edición del 35 aniversario de Akira, uh-huh. que tiene parte de los créditos Norma Editorial, la editorial
sí,
española, y que una editorial, una edición que saldrá aquí en España, obviamente, uh-huh. por Norma. Y,
o no, a lo mejor la publica Panini, no sabemos.
Sí que estaría bien, sí. Sería muy grande. Y bueno, que ya veremos a ver cómo el precio y esas cosas, pero me imagino que, porque no me acuerdo muy bien, será toda la serie entera en una caja o algo, y uh-huh. desde luego será una cosa bonita para tener de uno, no de los mangas más importantes, sino una de las obras de el noveno arte que es más que más ha influenciado, ¿no? En el mundo.
Sí, sí. Es una de las obras, pero además básica, tanto de tanto el manga como tal, como luego la adaptación a anime, es probablemente de lo que más ha influido en los años 80, 90 y hasta ahora, quiero decir.
Sí, sí, desde luego.
Es genial. Luego tenemos mejor cómic digital para Harvey Kurtzman, Marvel's Ghost, de Harvey Kurtzman, que es un... está editado por Comixology, dentro del sello Comixology Editorial, que Comixology Originals, que me ha llamado la atención precisamente por ser Harvey Kurtzman, que por ser tal, que está sí, bastante, claro. No sé, es tal. Y mejor webcomic para la Sociedad de los Dragones del Té, que también...
Mira.
Ahí está, me lo tengo que leer un día de esto. Luego vamos con el premio Hugo, los premios Hugo, que bueno, que son de ciencia ficción. Yo reivindicaré que se la ha llevado N.K. Jemisin por La Puerta de Piedra, no, El Cielo de ¿sí? Piedra. genial la trilogía de La Tierra Fragmentada, y Ole Jemisin, que hizo un discurso genial.
Sí, cierto.
Y pero vamos a lo que nos interesa, que son las novelas gráficas. Mejor historia
bueno,
gráfica.
Sí, por cierto, que solo decir de la trilogía esta, que todavía el tercero no se ha publicado en España.
Creo vamos que llega en enero o febrero, me ha parecido oír. Me ha parecido leer que
todavía,
llega en enero o febrero.
Todavía no lo sé, pero desde luego, bueno, lo publica aquí en España
Nova.
¿Cuál es el sello? Nova, vamos, Penguin, que, uh-huh. Que lo compró. Pero que es la leche, y desde luego a la gente que le guste la ciencia ficción debería de llamarle la atención el hecho de que se ha llevado 3 años seguidos por 3 partes de una misma historia el premio a la mejor novela.
Sí.
Es que eso es la leche. Uh-huh. Entonces, oye, pues nada, un aplauso y lo que dices tú, que un gran discurso que se marcó. Y oye, que primero le dan el premio, es como primera mujer, no sé cuánto, primera mujer negra que lo gana, primera autor que gana por la misma trilogía 2 años seguidos, y ya no te cuento ya ganarlo 3 veces, así
sí.
Que bravo.
Bravo, bravo. ¿Qué más? Ahora sí, vamos a ir. Mejor historia gráfica para Monstres. Volumen 2. Voy a ver si me pongo con Monsters Volumen 2, porque aquí estoy perdiendo el tiempo. ¿Qué ha ganado?
Ya está en España, por cierto. Claro.
Ya está en España. Que se ha quedado, pues, el resto de nominados eran Saga, Beach Planet, los Paper Girls, lo que más me gusta son los monstruos, y Black Bolt Volumen 1, que, bueno, buenos contendientes, la verdad. Muy
desde
buenos
luego,
contendientes.
Sí.
Mejor presentación dramática en formato largo es para Wonder Woman, de Alan uh-huh. Heinberg. Alan Heinberg, que por cierto, se dice, se comenta, se rumorea que está preparando
¿sí?
una serie de superheroínas para ABC.
Así es.
Uh-huh. Y tal, bueno, pues Wonder Woman, que se ha alzado por delante de Déjame Salir, de Thor Ragnarok, de Star Wars El Último Jedi... La Forma del Agua y Blade Runner 2049.
Uh-huh.
Y bueno, pues ya está, porque en formato corto no hay adaptaciones de cómics, así que no nos interesa. Pero The Good Place uh-huh. siempre mola recomendarla. ¿Ves?
Sí.
The Good Place, además, el problema, el dilema del tranvía es genial.
Sí.
Y bueno, vamos, que además vi que os escuché que lo habéis visto en maratón hace poquito.
Sí.
The Good Place, así que guay.
Es una serie que es que si no la ves en maratón cuesta un poco porque dices, pero exactamente de qué va esto, y casi le cuesta una temporada entera en que veas cuál es la gracia de la serie. Es un poco extraño, ¿no? Pero bueno, tiene actores de sobra que molan para, bueno, para que te quedes enganchado al tema.
Sí. Y este fin de semana, en el marco de la Heroes Comic Con de Madrid, se han celebrado los premios Carlos Jiménez, con lo más destacado del cómic en España y tal. Y bueno, pues vamos a repasar algunos premios. Por ejemplo, mejor fanzine para La Máquina de Albóndigas.
Sí.
Mejor webcómic para Black Hand Iron Head, de Dani López, creo que es este.
Sí, y David López
y
Vaughan.
Y tal, está en Panini Syndicate, o sea que lo podéis leer al precio está que bien. Queráis.
Está muy bien, además.
Mejor autorrevelación para Frank Galán por Goya, Lo Sublime Terrible.
Sí.
Mejor roturista para El Torres por Goya, Lo Sublime Terrible. Mejor traductor para Marc Bernabé. Mejor
Goya, la de Goya, Lo Sublime Terrible, que la ha publicado D-Books hace unos meses.
Mejor portada de autor para Goya, Lo Sublime Terrible. Mejor colorista para Enrique Fernández por Nima. Mejor entintador para Jordi Tarragona por Green Lantern. Mejor dibujante nacional por Alberto Montís por Universo. Mejor guionista nacional por El Torres. Sí,
y exaequo, ¿qué dices tú? Para Jorge Jiménez por Superhijos.
Para Jorge Jiménez por Superhijos. Cierto. Mejor guionista nacional para El Torres por Goya, Lo Sublime Terrible. Pero, giro del destino. Mejor obra nacional para Universo de Montis.
Sí. Esto es como cuando en los Oscars le dan todos los premios a una película, excepto mejor película.
Que se le dan, en vez de a La Land, a Moonlight.
Eso es.
Mejor dibujante internacional para Enrico Marini por Batman, El Príncipe Oscuro.
Que hace poco salió el segundo álbum, que es el último.
Mejor guionista internacional para Emil Ferris por Lo que más me gustan son los monstruos. Pero mejor obra internacional para Joe Shuster, Una historia a la sombra de Superman. Que ni idea.
Este publicado por D-Books, que es eso, es lo que suena, es la historia del creador de Superman, un poco cómo fue su vida y todo esto. Y no tiene mala pinta, desde luego.
La verdad, le echaré un
ojazo. El cómic no le he podido leer, pero vamos, tampoco, no ha llamado mucho la atención porque es un poco, igual ahora como le han dado el premio, pues preguntan un poco más por ella, pero eso, sale. Es una cosa que tiene que leer alguien que le interesan los superhéroes, pero no tiene nada de superhéroes. Entonces,
claro,
tiene ahí la mezcla complicada.
Claro que será un poco. Pero ¿es más ensayo o es más? O sea, ¿es más cómic?
No, es como biografía. Más...
Ajá.
No, es un cómic. Es un cómic.
Es cómic. Vale, vale. Vale, pues a lo mejor le han colado aquí una cosa rara. Bueno, mejor álbum ilustrado para Frank.
Sí.
¿Por qué no ponen en ningún sitio de quién es la gente? De quién
ya
son
te
las
digo,
cosas.
¿Eh?
O sea,
Frank, que también lo publicó D-Books y que es un cuento sobre Franco.
¡Oh! ¡Qué guay!
Es un cuento ilustrado que te podrías leer en un minuto, pero que tiene eso, es un
durante,
estilo de dibujo.
Mientras vas al Valle de los Caídos.
Eso,
hacer el unboxing.
Es un poco. Bueno, eso. Es un poco ahí comentarios sobre cosas de la dictadura y tal, de como si fuera un álbum para niños y con un dibujo así muy, como digo yo a veces, es estilo infografía casi, de ese tipo de minimalista.
Sí.
Es curioso.
Mejor librería para Delirio Comics, de no sabemos dónde.
Sí, no la conozco, pero vamos, podrían dar un poquito más.
Quiero decir, un poco de datos. Quiero decir, no sé si es culpa de la nota que han mandado los premios o de Tomos y Grapas. Que es
o de Tomos y Grapas,
sacado...
que por cierto se ha llevado el premio a mejor medio especializado.
En vez de nosotros, vaya. ¡Qué cosa!
En nosotros.
¡Vaya tongo!
Ya te digo, ahora van a sacar una revista, por cierto.
Ay, en fin. Y hasta aquí nuestro repaso de los premios más importantes del verano.
No podéis decir que no ha tenido vuestro primer noveno podcast lo que más os gusta, que es los premios.
Efectivamente. Bueno, pues vamos entonces con el tráiler de la Capitana Marvel, que bueno, salió el otro día y bueno, bien, ¿no? O sea, ha molado.
Sí.
Me ha gustado mucho cómo han planteado. Ya sabíamos que era una historia ambientada en 80s, 90s, por ahí, 90 y algo creo que era. Y ha molado ver a Samuel L. Jackson con pelazo, a Coulson con pelazo y lifting, a mucha gente.
Sí. Sí, se ve que con lo de Civil War que hicieron con Tony Stark les gustó el efecto, o con Michael Douglas en El Hombre Hormiga, y han dicho, esto hay que usar el lifting digital un poquito más. O igual no, el pobre Coulson tampoco está tan mayor. O sea que le pones un poco de tupé y ya rejuvenece, que es cosa fina. Me pareció curioso el tráiler porque dan muchas ganas de ver la peli, que joder, falta un montón. Para ver la película, que es el 8 de marzo, me parece.
Sí.
Que entiendo que lo quieran hacer el Día Internacional de la Mujer, pero da un poco de palo tener que esperar tanto tiempo, sobre todo teniendo en cuenta que no hay tantas pelis de Marvel, extrañamente. Creo que es la de Spider-Man en diciembre o algo así, no me acuerdo.
¿El año que viene?
Pues este, es que ya no sé, ¿no? Este, quiero decir, va a estar 2 meses antes que la segunda parte de Infinity War.
Sí. Que vamos, que es lo que hicieron con Black Panther y esta.
Sí, pero bueno, Black Panther se estrenó antes, ¿no? En febrero.
Pero no mucho antes, ¿eh? O sea, sí, un mes antes.
Bueno, yo un mesecito de taquilla ya está bien. Pero bueno, que da igual. En cualquier caso, me pareció curioso y quiero ver, porque los trailers al final son un poco engañosos, pero parece que va a tener una estructura, la historia curiosa. Uh-huh. Así que ya veremos, ¿no?
Habrá que ver. Sí, habrá que ver. Vamos ahora ya con nuestras secciones favoritas, vuestras secciones favoritas. Y tenemos, por ejemplo, el porrazo del verano a... Pues esto es curioso porque ya hablamos de ella. El resurgir del Comicsgate.
Qué pesado.
Sí, qué pesado la gente. Que ya... ya hablamos del Comicsgate cuando empezamos... Pues hace ya... Cuando empezó. Hace ya casi un año, una cosa así, que ya empezaban a ser los problemas. En plan, es que están haciendo cómics mujeres y personajes chicas y personajes gays y personajes no sé qué. Y este no es mi Superman, y este no es mi Batwoman, y este no es mi no sé qué. Y bueno, pues ha debido estar escalando, porque claro, yo entré... este verano, entre pitos y flautas y no sé qué, y tal, pues he desconectado bastante y en muchas cosas. Pero hacia el final de agosto ha habido toda una ola de autores posicionándose, diciendo, a ver, que el Comicsgate es una... A ver, que os den por culo Comicsgate, pero brutal. Y me quedo un poco diciendo, pero madre mía, cómo... ¿Cómo han escalado las cosas en estos últimos meses, ¿no? Y bueno, pues que les den por ahí, ya está. Tampoco, a ver, es verdad que es un tema pues grave, ¿no? Al igual que el Gamersgate y todos estos estos movimientos reaccionarios, porque ni siquiera creo que sean conservadores, sino es reaccionario a...
Estúpidos.
Estúpidos. A reacción estúpida e infantil a todo lo que... A todo lo que... no sé. Lo que sea medianamente nuevo o distinto a lo que uno quiere, ¿no? Estaba pensando también que no es de cómic, pero la ola de críticas porque... La nueva She-Ra de la serie nueva de animación, no sé, quiero decir, no tenga los pechos que tenía el personaje clásico. A ver, no me seas gilipollas directamente.
Hay gente que tiene pocos problemas en la vida.
Que madre mía. Entonces sí que es verdad que aquí ha habido, ha habido autores como Van Siever, que parecen más posicionados en el lado este del Comics Gate tal, y otros que tal, entonces ha habido un poco guerra. A ver, así de claro, los cómics, al igual que los juegos, al igual que todo, al igual que toda la cultura, la industria cultural, la industria del entretenimiento, tiene que ser tiene que reflejar o refleja lo que hay en la sociedad. Entonces, bueno, pues, ¿te gusta? Bien, ¿no te gusta? Bájate del mundo, ya está.
Básicamente, el resumen de Albertini. Vete por donde has venido y no vuelvas.
Vete por donde has venido.
¿Quién te envía? En fin.
Y mira, nada.
Hablando de cosas infantiles, ¿qué es lo que no te puedes creer?
No puedo creer. La censura del Bat Pene.
Bat Pene.
A ver, no es que no me lo pueda creer, me lo creo perfectamente, ¿no? Pero me parece...
No te has creído muchas cosas.
A ver, me parece, no sé, como que súper raro, sobre todo por... a ver, es que vamos a ponernos en antecedentes. Salió este miércoles Batman Damned, que ya comentaremos. El nuevo sello Black Label, que es un poco como el sello adultos de los cómics del universo DC.
El Max de DC.
El Max de DC, sí, básicamente. Iba a decir el vértigo de DC, pero ya tienen un vértigo. el paso intermedio entre vértigo y esto. Y claro, pues lo típico, ¿no? Historias adultas. Autores adultos, sí. Y pillan a Brian Azzarello. Vale, ok. A ver, yo es que soy muy hater de Azzarello. Y bueno, pues en una escena, no sé qué, pues sale Batman y tiene un desnudo frontal. Un desnudo frontal. Bueno, lo puede tener cualquiera saliendo del coche de la Batcueva. Todo el mundo. ¿Quién no se ha desnudado justo al salir del coche?
Esto es como cuando llegas a casa y dices, hace calor, me quito toda la ropa. Pues esto, te quitas todo el traje de Batman y quedas en bolas. Es que
claro, o sea, metes el coche en el garaje y ya, en lo que se cierra la puertita, ya te desnudas entero. Bueno, total, que ahí el Ivermejo, pues hizo ahí su este del Batpene, y esto salió publicado en la edición en papel.
Sí.
¿Vale? Ya en la edición digital estaba censurado, es decir, ya estaba ensombrado. Ensombrecido. Y han anunciado que en la siguiente edición, en la siguiente reimpresión, van a censurar también esa viñeta. Entonces, en plan, vale, o sea, a ver, el jaleo es tremendo. Pues mira, pues no sé, a ver, que yo no soy muy de que salgan tetas y penes y tal así gratuitamente. Pues tampoco, si el guionista, el dibujante, ha querido aprovechar que no tenía, que precisamente estaba en un sello para adultos y estaba en un sello para no sé qué. Y bueno, el desnudo es una cosa que marca el tema de que sea un cómic adulto, ¿no? Porque si no, esto es como HBO, ¿no? Tetas, porque es un mercado adulto.
Claro, pues es que igual. Si no, es un cómic de Batman normal.
Claro, efectivamente. Y bueno, pues se ha montado gorda y hay mucha polémica, normal. El análisis que yo hago es que me parece un desnudo gratuito. ¿Qué quiere decir? Es que, un desnudo porque sí. Pero bueno, allá cada cual con su historia y con su manera de enfocarla. Pero no me parece, sí, es que, motivo de censura.
Es que el tema es, cuando ves la viñeta censurada, ¿realmente echas de menos un rabo? No.
No.
Quiero decir, el hecho de que hayan puesto un desnudo frontal de Batman es súper gratuito y es como que estamos en el Black Label y hay que poner algo de desnudo porque si no esto es igual que cualquier cómic de Batman y no puede ser. Y como tiene ahí como el aroma de algo que hubiera pasado en un cómic de Batman All Stars de Frank Miller. Uh-huh. Pero... O sea, quiero decir, ¿para empezar hacía falta? No. Es que es eso. Para seguir, una vez que está hecho, censurarlo es una tontería, porque esto no se lo tiene que comprar nadie a quien le vaya a ofender que salga un pene. Y lo segundo es, coño, pues aprovéchate de la publicidad. Es que, ¿qué más da? ¿No? O sea, claro. Que sale aquí un rabo, pues vas a vender cómics como si no hubiera un mañana, por solamente la estupidez de que sale desnudo Batman. Es que es una tontería como un piano, pero...
En próxima distribución, aquí sale el pene de Batman.
Ya veremos a ver cómo lo publica aquí ECC.
Pues lo publica... No, pues, no
pero claramente esto es un cómic que cuando tú te lo compras... Es del Black Label y tal, y tú dices, vale, pone algo en la portada que yo he visto, no pone nada de eso es para autores maduros que dicen, o sea, para adultos, pero lo pones y se acabó, es que no se lo tienen que comprar. A mí es que me hace gracia cuando la gente dice, oh, es que nadie piensa en los niños se tienen que comprar esto.
Claro, claro.
Entonces, quiero decir, quitando eso, ¿qué más da?
Uh-huh. Efectivamente. Efectivamente. Y con esto, yo creo que en nuestras secciones vamos con la Comicteca.
Eso, Comicteca.
Que bueno, ¿por dónde quieres empezar, Dani?
Oye, pues si quieres empezamos, ya que está nos hemos dejado ahora aquí el Batman Damned, pues uh-huh. Vamos al bueno. Batman Damned, ¿no?
Sí, pues vamos con Batman Damned, el número uno, con guión de Brian Azzarello y dibujo de Lee Bermejo. Que parte con la premisa de el Joker ha muerto.
Es el Joker ha muerto y ha sido Batman, no se acuerda. Y sale John Constantine por alguna razón y hacen especies de retcon o no porque es magia de la infancia de Bruce Wayne y visiones de un espíritu chungo. A ver. No sé, o sea, el dibujo de Lee Bermejo, si te gusta el estilo, se está muy bien, ya está. Uh-huh. Azzarello a mí no me gusta, en general. Yeah. Por lo menos aquí no tiene a Batman disparando a nadie, que sería lo que le gustaría hacer realmente. Pero es un cómic muy del montón.
Sí.
Y realmente no merece atención alguna. Por eso digo que dejad el pene y así lo compra alguien. Porque si es por las reseñas, yo creo que se quedará un poquito flojo.
Sí, la verdad no es que... a ver, no es tan mal. En plan, lo típico
mal,
de...
No.
Pues se lea, se deja leer, pero... Es que... A ver, comienza el cómic. Claro, con el Batman anésico en plan postraumático que está en la ambulancia, no sé qué. Y luego, es lo que tú dices, ahí... Ya me dio pereza cuando ya vi escena de... ¡Ay, mis papás! A ver, Batman, tienes 40 años, supéralo. A ver, no, es un poco tal, pero... Quiero decir que vale, que es un momento de esplendor de tu vida, pero no hace falta recurrir... me parece ya el truco barato de los guionistas de Batman son
sí.
Recurrir a la infancia de Bruce Wayne, a sus padres... Y recurrir al Joker. Me parece de guionista vago. Directamente.
Sí, sí.
Entonces,
me parece una buena descripción de los elementos. Tienes la infancia de Bruce Wayne y sus padres. Ay, que si el padre tiene una fire. Y luego dices, voy a coger un enemigo para Batman, que sea el Joker. Es como, no tenías nada mejor que hacer.
Ya, es que no sé. A mí, a ver, que y esto lo montamos a Batman, pero con cualquier... otro
no,
superhéroe, tenemos las dos cosas que son de guionistas vagos. Entonces, pues, Superman. Alguien que creías muerto de Krypton ha vuelto. Es como Smallville, ¿no? La kryptonita. El meteorito de Smallville. Pues igual. Ay. Que por cierto, hablando de Batman y esto, que ahora que están... Hice el otro día un artículo nada, sobre la serie animada de Batman, que ahora que la van a sacar en remasterizada y todo esto.
Uh-huh.
Entonces, claro, estuve leyendo un poco por encima la Biblia de la serie animada.
Sí.
Escrita por Paul Dini y por Bruce Timm y tal. Y decían prácticamente, regla número uno, nada de orígenes de puto Batman. Y yo,
es que,
bravo, bravo.
Es que,
así
sí.
está.
Es que a mí me parece que... llega a un cierto punto con personajes como Batman, como Spider-Man, como Superman, que es como, ¿realmente crees que alguien que se ha comprado un cómic no sabe cuál es el origen?
Efectivamente.
¿Y realmente alguien necesita retocar el origen? No.
No, no. Pero incluso en cuestiones de películas, en cuestiones de adaptaciones, yo creo que ya nadie necesita un nuevo origen de ningún personaje. Por eso,
no,
entre comillas, me ha gustado mucho que en Spider-Man Homecoming hayan pasado del origen. Quiero decir, ya está. Sí que vemos un Spider-Man más novato, algo novato, pero no nos hacen el coñazo de ¡ay, la araña!
Nada, es que eso es pereza ya absoluta.
Entonces, bueno.
Y además es que hace falta, no.
No.
Pero para nada. Si quieres hacer un origen, como mucho tienes que hacer, como el de All-Star Superman, que eran 6 paneles de una página.
Sí.
Ya estaba hecho.
Y ya está. Entonces, Batman Damned, ¿recomendable? No. Ya está.
Pues no, básicamente no. Esto es... Si os gusta mucho el dibujo de Lee Bermejo, lo podéis comprar.
Si os gusta. Es que...
No sé, es que...
Es que, a ver, yo es que Lee Bermejo, yo lo siento, pero... Es que me resulta muy cansino. O sea, no cansino... me parece que dibuja bien, o sea, tiene tal, pero... No sé, es como que ese uso del color y ese uso de tal, que es que me parece de una intensidad que no es necesaria. Que no es
eso
necesaria para
está
hacer
bien
un cómic.
Tampoco, narrativamente, tampoco es un dibujante superdotado. Entonces se trata más de la belleza de sus paneles. Y además, este tipo de dibujantes que siempre me hace gracia, tú cuando ves a Batman y realmente cuando lo estás viendo, su traje parece un traje, parece un disfraz.
Sí.
Eso que dices es más realista. Realmente necesito saber qué es realista. Estoy leyendo un cómic de Batman. Quiero decir, es que tú cuando ves el traje ves las costuras,
sí,
y el detalle es admirable, pero realmente necesita alguien ese tipo de realismo. Que es una cosa que siempre me pregunté de las películas de Nolan de Batman. Es que el realismo realmente es importante cuando estamos hablando de lo que estamos hablando.
Ya.
No. Pero bueno, oye, que eso, es un dibujo que es de un estilo muy concreto y si te gusta, oye, pues bien por ti. Es que tampoco pasa nada, ¿no? No es como si dices, no, es que me gusta mucho el dibujo de, tú sabes, de alguno de nuestros amigos. En fin.
Sí. Ay, bueno, pues tú te voy a dejar dirigir esa sección, así que tú miras lo que quieres comentar.
Bueno, nada, ¿no? Que estamos ahora en España ahí con lo de cuenta atrás a las Infinity Wars, a las Guerras del Infinito. Y en Estados Unidos, pues nada, ya ha salido el Prime, el 1, el 2 y el 3. Esto es una estructura de crossover que me ha parecido curiosa desde su origen, porque el guionista, Dugan, lo que hizo fue... Bueno, no fue él, pero bueno, ya me entendéis. Entre comillas, es cancelar Guardianes de la Galaxia,
sí,
y continuar en el hueco que tenía Guardianes de la Galaxia con una cuenta atrás o un background de todo el tema de las gemas del infinito para tirar y llegar a su crossover, ¿no? Que es el Infinity Wars.
Uh-huh.
Entonces, ahí yo creo que eso es, pues, es un poco distinto, ¿no? Obviamente tiene el tema de que tú dices, bueno, a ver, estáis haciendo Infinity Wars porque la gente tiene en la cabeza la Guerra del Infinito y la película, ¿no? Eso
sí
es algo que suena a algo así, pero suena más a que en una de las reuniones estas de verano, de campamento de verano que digo yo, que hacen los guionistas...
En la gincana final, pues.
Eso es. De Marvel, entra el editor jefe y dice, oye, ¿a alguien se le ocurre alguna mierda que hacer con las gemas del infinito que no sea un tostón de lo de siempre ahora que sale esto? Y entonces a alguien se le ocurre algo.
Sí.
Eso me parece un poco más natural, ¿no? Entonces está bien. Luego, así también de base, decir que, como no lo hemos comentado, decir que me hace gracia y me gusta el... Por supuesto, porque hay un esquema, hay un diagrama, siempre sobre las gemas del infinito, y eso ya sabéis que nos gustan mucho. Y me hace gracia la forma en que Jerry Dugan piensa en cómo funcionan las gemas del infinito,
sí,
que es un poco más complejo Son piedras, hacen cosas. Y no sé, que me parece que es interesante. Otra cosa es el dibujo. El dibujo es de Mike DeVato Jr., que no solemos ser sus fans más...
No, más acérrimos.
Más acérrimos, vamos a dejarlo ahí. Nunca me ha parecido que sea malo, pero no me suele gustar para historias de crossovers. Pero bueno, ya le tocó aquel crossover del que todo el mundo se ha olvidado. Y... en este caso, pues eso, que es que no dibuja mal ni nada. Yo, obviamente no es el de los 90, pero no sé, me hubiera gustado otro tipo de dibujante. Y es un eso, es una estructura curiosa porque no tiene nada que ver con el Guantelete del Infinito original o con la Guerra del Infinito original. Me gusta que en el primer número hacen una cosa que es en plan de que esto no tiene nada que ver, de una forma un poco radical, ¿no? Y graciosa.
Sí.
Y... eso está bien. Y luego también me gusta que tiene un elemento muy extraño que es, pues mira, aparte de esto del infinito, y vamos a pensar de otra forma de cómo hacer ciertas cosas con ello, y metemos ahí unos elementos de realidades alternativas que en Marvel, vamos, se ponen palotes. Que si Secret Wars, que si Dinastías de M's, que si Eras de Ultron, dilo, llámalo X, les mola.
A mí la verdad es que no sé por qué, pero en este evento concreto me da un poco de pereza precisamente ese punto.
No me extraña. No,
ese punto precisamente.
Me parece muy raro. O sea, me gusta un montón la idea de por qué viene, sin decir spoilers ni nada, porque, bueno, por si acaso, me gusta cómo viene la idea, pero digo, ¿pero para qué? Si todos sabemos, además, que lo que nos va a tocar los huevos es que va a haber 14 series, one-shots y spin-offs y tie-ins que nos van a inundar la vida. Pero bueno, en fin. Oye, ya veremos, porque como no está todo, no es como Secret Wars en el que todo está hecho, sino que hay personajes fuera de todo esto. Bueno, en fin.
Ya, sí.
Por ahora está en la fase de crossover de Marvel típica de... estoy intrigado porque qué es lo que quieres hacer, o como solemos decir, están moviendo las fichas para ponerlas en posición. La verdad es que no sé exactamente cómo va a ir el tema. No me gusta lo que más el dibujo, pero es pasable, no es Lenin Francis Yu, ni hay 14 dibujantes distintos como en Axis o cualquiera de estos, que se agradece.
Sí.
Pero este sí que es un poco habrá que ver, porque van eso, o sea, iba a decir van tres números y un Prime tal, pero realmente todos los números de cuenta atrás, Prime y todo eso son relativamente importantes, o sea,
sí.
Fundamentales incluso, en algunos casos. Entonces,
a ver, de hecho, Countdown me parece una miniserie fantástica. No sé, sí. A mí me enganchó muchísimo. Y bueno.
Que es muy raro, ¿verdad? Porque dices, esto simplemente que es una cuenta atrás a un evento, aunque sea a continuación de Guardianes de la Galaxia y todo eso, pero es bastante entretenida y curiosa. Bueno, no sé. La seguiremos viendo y leyendo, a ver cómo pasa, como siempre.
A ver qué tal, sí, porque tiene muy buena... mueve la pinta el cómo va a terminar. A mí la verdad es que yo estoy bastante de acuerdo. Es un está siendo un evento bastante contenido también, en el sentido de que parece Dugan haciendo su mierda en su propio, no sé, en sus propios términos, y no sé, quiero decir, a mí esta última tendencia de que los crossovers no permeen en el resto del universo Marvel, me parece un poco rara, pero no sé. Como que también me parece muy, muy positiva, en el sentido de que entonces de que el autor no se tiene por qué preocupar de los demás. Y,
sí.
Y tiene cierta libertad. A ver, cierta libertad. Me imagino que si toca mucho una cosa, tendrá que, pues eso, dirán los editores, a ver, ¿qué estás haciendo? Y cosas de esas. Pero bien, en general.
Le comentarán, oye, ¿qué hace?
Hola, ¿qué hace? A ver, ¿qué está haciendo?
Hola, ¿qué hace? A ver, ¿qué está haciendo? Bueno, a Bendis no se lo decían, entonces tampoco pasa nada, ¿no? Pero que sí, es una cosa curiosa y tiene su parte buena y su parte mala, porque la parte mala es que claramente hace que te importe mucho menos porque parece que no tiene consecuencias, parece que está menos, esto es el universo conjunto y todo y tal, pero al mismo tiempo es lo que tú dices, mira, el guionista no está tan atado, podemos decir que esto está ocurriendo en un momento no tan concreto
ya
y sin estar muy enloquecidos, pero no sé, bueno. Hasta cierto punto, el no tener que estar pendiente de todo, sino que con leerte cuenta atrás y seguir, la cosa va bien,
sí.
Pues ya está. Pues si después de esto vamos a pasar a una cosa que se parece un poco menos a todo lo que estamos comentando, podríamos decir que es En la cocina con Kafka. Tiras de Tom Gould, que hizo, por ejemplo, Moon Cop, que también lo comenté aquí, creo, recordar, y que está bastante bastante chulo. Y este cómic, que es una recopilación de tiras que salieron en diferentes periódicos, sobre todo en el Guardian, británico. El autor, que es británico, es escocés, creo. Y además tienes las cosas de el New Yorker y de algún otro periódico más. Uh-huh. Son tiras de una página y no hay mucho más que decir. Al mismo tiempo, que simplemente quiero comentar porque me parece que igual los interesan, en el sentido de que es una recopilación de tiras cómicas que el 90% son tiras muy literarias y de cosas sobre escritores y de cosas sobre adaptaciones y todo ese tipo de cosas. Y la verdad es que es muy curioso y me ha hecho bastante gracia en muchos casos, aunque son más tiras de estilo intelectual. Uh-huh. Pero si te gusta el estilo simple de Tom Gould, que Moon Cop, lo vuelvo a recomendar, está muy bien, aunque se lee muy rápido. Estas tiras a mí me parece que son geniales. Me alegro de que le han dado un premio. Y aquí en España también lo podemos leer, que como siempre no es lo más normal. Y la verdad es que mola mucho, la traducción no está mal, aunque tengo que decir que hay un par de traducciones que no estoy seguro de si están bien hechas. Y tiene el cómic varios chistes de traductores, lo cual no sé si es muy meta o no, pero bueno. Si lo veis por ahí, os gustan las tiras cómicas así un poco más cerebrales que en general, pues yo creo que os lo recomiendo mucho. Aquí la ha publicado Kraken, si no me equivoco, y la, no, perdón, Salamandra Graphics, y está muy chulo. No, además no es uno de esas cómics de tiras cómicas que se lee en media hora, sino que tardas un ratillo en leerlo. Uh-huh. Y está muy bien.
Uh-huh. Pues muy, la verdad que es una de esas cosas que me llama la atención, y que es el mismo autor de Todo el mundo tiene envidia de mi mochila voladora, o algo así se llamaba.
Sí, sí, creo que sí.
Pues la verdad que fantástico, me lo pasé muy bien, así que le echaré un ojazo.
Eso es.
Y ya para terminar nuestra comicteca, bueno, voy a comentar muy brevemente que vi, sí, I Kill Giants, que la estrenó Netflix en agosto, a principios, cierto, de agosto. Así que, porque, bueno, cuando Dani la comentó, no estaba claro si iba a tener distribución en España. Y mira, finalmente pues ha sido Netflix la que la ha estrenado. Y la verdad es que es curioso porque la vi después de ver dos veces, porque soy así, la de Un monstruo viene a verme, de Bayona. Sí. Entonces claro, ver I Kill Giants es un poco déjà vu por temas que toca, ¿no? Por todos los, sí, temas que toca respecto de, pues eso, del enfrentarte a un tema chungo, ¿no? Y es, pero la verdad es que Creo que lo dije en la crítica que hice en Spin-Off. Dije, mira, se encuentra la chica esta con el de un monstruo viene a verme y le pega una paliza por ñoñas, por mierdas. Porque es una malota guay, la chica esta. A ver, me ha gustado bastante. Creo que, claro, no recurre tanto al lagrimeo como lo que como puedes pensar en una historia de ese tipo.
Sí.
Pero yo creo que está muy bien conseguido todos los temas que quiere tocar. Yo creo que si esto lo ha conseguido es porque Joe Kelly también se ha involucrado en el guión de esta película. Porque, fíjate, no sabía que estaba Joe Kelly también guionizando. Y vi, o sea, bueno, no sabía, a lo mejor lo comentaste, pero no me di cuenta. Pero bueno, me parece que, bueno, que estando el autor involucrado, muy mala adaptación no iba a ser, ¿no? Y yo creo que como película y tal es bastante recomendable. Y la verdad es que tiene un poco de todo, que lo ves y tal y dices, y ya les ves venir. Pero aún así, me parece. Me ha gustado bastante, así en general.
Sí, además las ambigüedades hasta cierto punto que pueden serlo están bien conseguidas y yo creo que es una película que merece la pena ver.
Sí, juega mucho y se puede trabajar. Bueno, yo es que, claro, estoy con mi esta estaba todavía con mi toque de soy monitor y soy no sé qué. Y ya desde el punto de vista didáctico me parece una película muy interesante también. Entonces, bueno,
Por cierto,
allá que
que
va.
el cómic original está descatalogado.
Está descatalogado.
Sí, si lo tenéis que encontrar de segunda mano o alguien que le haya quedado
No
alguno.
ha sacado, no ha sacado que Norma una nueva edición con la portada de la película, o me la he inventado yo.
Ah, no lo sé, igual ha vuelto a hacer una reedición, pero no me han avisado. La última vez que lo fui a comprar, ya la película había salido, pero no había salido en España y lo tenían descatalogado. A lo mejor es por eso.
Es
Porque
que
habían
a mí
dicho
me, no sé.
esta edición fuera y ahora ponemos una con la peli.
A lo mejor soy yo que a lo mejor como lo he editado en Amazon o algún sitio de estos, no me he fijado si era la edición española o no. Pero
Ya
bueno, eso se busca. Los
lo.
monos buscando. Hay que. Pues sí que parece que en España no ha salido. No.
No, parece que
Hay
tienen.
una Movie Tie-In Edition, pero no es una. O sea, es el cómic. Es la edición americana en
Quiero
esta.
decir, me hace gracia cómo ahora la palabra descatalogado ya no tiene sentido, porque si la buscas en Norma Editorial sigue saliendo, pero no se puede comprar. Entonces, eso sí que podrás encontrar, yo qué sé, alguien que le haya quedado por ahí o de segunda mano sí que se puede encontrar. Es curioso, el dibujo está muy bien además, de Ken Nimura, que es el que ha hecho una serie, por cierto, ahora en Panel Syndicate, que se llama Umami. Y nada, eso. Guay.
Pues yo, ya para terminar, vamos a hablar de otra película que es Deadpool 2. La Super Dupe Edition, que es la que he visto yo, la edición aquí en Blu-ray extendida y todo eso, que tiene como que no sé si son 20 minutos más y
Ah.
escenas y tal.
Yo solamente he visto la normal.
Pues esta, bueno,
Creo, creo.
es de lo típico que dicen de no, sí, se entiende mejor la película, a mí me da igual.
Que hay que entender mejor.
Que entiende mejor, efectivamente. Y bueno, la verdad es que, fíjate que la apariencia que me suele dar los cómics de Deadpool y lo que me gustan las películas es increíble. Es una película, a ver, está escrita por. Bueno, iba a decir dibujada. Escrita por Reed Reese, Paul Wernick y Ryan Reynolds, con dirección de David Leitch, con Ryan Reynolds, Josh Brolin, Julian Dennison, Sassy Betts, DJ Miller y compañía, y bueno, y Bakarin, que está también por ahí de vez en cuando. La película comienza con, bueno, sí, pues es el punto de partida, con la muerte del personaje de Rebeca, de Vanessa, de Rebeca, de Mónica, de Morena Bakarin, de Vanessa Carlisle, y a partir de ahí se va, no sé, el espiral de. de Deadpool que se quiere morir, que quiere acabar con su vida, no sé qué, no sé cuántos. Y bueno, pues en estas se encontrará con... Bueno, el Coloso le lleva a la mansión, toda esta... En plan, oh, es que, venga, soy tu amigo, no sé qué, no sé cuántos. Y empieza una... llega del pasado... Del pasado, iba a decir, del futuro Cable a...
Ya el pasado futuro.
del pasado futuro Cable a cargarse a un crío, ¿no? Y es su primera misión como aprendiz de X-Men, X-Men trainee. Y a un chaval que tiene poderes, que está en el... en un orfanato, en un internado Essex, que ya nos dice, siniestro por aquí, vaya, qué siniestro el nombre, jiji jibiri. Y bueno, y a partir de ahí pues acaban luego detenidos, no sé qué, no sé cuántos, y forma un poco para recuperar, para eliminar al Cable, y todo bueno, todo el tema del chico y todo esto, pues reúne a un grupo de mutantes, la X-Force, que dura 4 segundos y medio, básicamente. Y bueno, pues entre ellos está Domino, que muy buena, las Acibets, y bueno, la verdad es que me ha gustado mucho la película. Quiero decir, dentro del modo Deadpool que es y tal, está bastante bien. Creo que con las películas de Deadpool, tú ya vas a lo que vas y es, sabes que vas a
Sí.
tener rotura de la cuarta pared, narraciones, guiños meta cine, meta cómic, van a, no sé, el personaje te va a hacer referencias de todo tipo, te va a hacer referencias con mala leche a DC, referencias como la leche al resto del universo Marvel, al universo mutante, vas a tener de todo, y lo mejor es que entra muy bien. Vea que hay gente que esto no le puede, que esto no le gusta tanto, y de hecho es una de sus críticas, es que es muy megalomaniaco y no sé qué. Digo, es así el personaje, y ya está. Resulta cargante, lo puedo entender que resulte
Sí.
cargante. Pero es verdad, ¿no? Y, o sea, me encanta cuando sale el Juggernaut y dice, ¡ah! ¡Soy tu fan! Tengo todos tus cómics. El X-Men 143, no sé qué. Y yo, bravo, bravo. Estas referencias oscuras. Y bueno, luego hay otra. Fíjate. Que si no fuese porque Deadpool se la sopla un poco el pertenecer al universo X-Men, yo diría que sería muy interesante analizarla en clave de la franquicia, de la trama argumental de la franquicia en general, ¿no? Pues porque, bueno, pues nos presenta eso el pasado. El pasado, joder. Bueno, sí, el pasado de Cable. El por qué Cable llega al este, que es el tema de, wow, la humanidad ha tomado por culo, todo está tomado por culo, los mutantes exterminados, no sé qué, que ya es un futuro que nos está mostrando Legion y que nos está mostrando The Gifted. Esos primeros momentos, sobre todo The Gifted, que ya no existen los X-Men en esa época.
Sí.
Y tú vas a... Yo que soy así muchas veces muy... estas piezas, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y que la hija de Cable se llame Hope. ¿Qué
Sí.
dices? Hope, que es la chica, la primera nacida después del día M. En los carteles de todo el orfanato este, tiene el día M, está cerca.
Sí.
O sea, dices, ¿cuánta referencia hay ahí? ¿Cuánto guiño oculto a los X-Men y todo eso? Y la verdad es que, en ese sentido, me parece que Deadpool, aparte de tal, es una cosa muy hecha, muy para. Muy para. Hecha para satisfacer al friki de los X-Men puro de que estás ahí con todas las referencias.
Sí, no te da ninguna duda. O sea, Si te gusta el universo este, yo creo que vas a tener muchas referencias que te van a gustar, pero sobre todo lo que tú decías de habrá gente que no le gusta, pero no vayas a ver una película de Deadpool, si es que se ve cómo es el tema y lo mismo no te leas un cómic de Deadpool. Claro, lo de los cómics de Deadpool no, es normal que te canse un poco más porque ha habido muchos
Sí.
y no siempre son lo mejor, bueno, pero películas de Deadpool ha habido dos. Y si hay una tercera que no me acuerdo si lo han confirmado o no,
Pues probablemente, pero no lo he mirado.
puede estar muy bien tal y como queda. Y la verdad es que está muy bien. Dominó, que ahora está de moda porque su nueva colección en Marvel le está gustando mucho.
De
Creo que
David
usa
Baldeón
de David
y Gael Simone.
Baldeón y Gail Simone, que a ver cuando en breve llegará a España, me imagino, y tal, y me gustó mucho cómo usan sus poderes, porque es todo lo absurdo que suena, pero bien usado.
Sí. Además que se mete con ella por eso, ¿no? Por tu poder es la suerte. ¡Oh!
Entonces no tienes poderes, ¿no? No, que sí, que tengo suerte. Bueno. Y obviamente se ve que sí que les tiene, no es una cosa de tal. Bueno, que si nos metemos en esto es como altera las probabilidades a su favor. Bueno, chorradas de esas que nos
Claro.
gusta meternos ahí, pero bueno, efectivamente es suerte. Y la verdad es que mola un montón el estilo de personaje y no sé, Cable. Tenemos a Josh Brolin después de hacer de Thanos, dice, ahora soy Cable. Pues vale, todos los personajes serios que quieras. Y la verdad es que creo que funciona bien porque lo que tiene que presentarte esta peli, si es que va a haber una tercera, es la dinámica entre Cable y Deadpool,
Sí.
de la clásica poli serio, poli de risas. Y yo creo que la vende bien con esa super seriedad y el contraste con el personaje de Ryan Reynolds, que, no sé, hace que lo veas como lo que tiene que ser, ¿no? Una cosa que te puede parecer entretenida y donde vas a tener además un contraste de las tonterías de Deadpool, que es lo que hacía que la serie de los dos personajes que hicieron en cómics Nicieza, pues estuviera tan bien, ¿no? Porque tenías. Aparte de porque le da un poco más de seriedad a algunas cosas de Deadpool, está muy bien porque tenías el contraste entre los dos personajes, ¿no? Y eso es lo que molaba.
Sí.
Y ahí tienes un potencial muy, muy chulo para más películas. Y nada, pues eso, sus chistes de toda que te puedes esperar, del estilo que te puedes esperar, con
Sí.
sus referencias absolutamente a todo y las tonterías diferentes, un poco más de humor más sucio y esas cosas, y pues es una peli que a mí la ves y después esto, pues ponme otra. Quiero decir, es una cosa entretenidísima, que no te lo pasas mal y que en algunas cosas no tienes que analizar más y en otras cosas pues mola analizarla un poco más. Y nunca por
Sí.
ahora voy a decirle que no a una película de Deadpool porque lo están haciendo bien.
Sí, la verdad que sí. A ver que como tal, hombre, no creo que, bueno, que Ryan Reynolds y tal se nota que es un, no sé, es súper fan de todo esto.
Por eso existe la
Y
película al final.
por él existe la película, sí, de hecho. Así que se nota que le tiene mucho amor y que le conoce prácticamente a la perfección, ¿no? Y que, bueno, pues muy bien. Me parece un fantástico, fantástico personaje, fantástico actor para esto, ¿no?
Sí.
Y ya está. Luego a ver qué pasa, porque es lo típico de decir, ¿va a estar 1000 años haciendo el mismo personaje? Pues quién sabe, ¿no?
Pues quién sabe, además si se
¿Quién
puede
sabe?
poner la máscara, que eso te deja retocar chistes más tarde porque no se le ve mover la boca, siempre está bien
Sí.
y siempre va a tener un poquito más de gracia, o sea que guay.
Pues nada, la película del año, casi. Así que bueno, vamos si quieres a despedirnos ya.
Sí.
Así que vamos a la despedida de cierre. Tenemos correo de César Ayala.
Sí, hombre, César Ayala, el tocho del eterno retorno.
Chin, chin.
Hola a todos. Vuelvo tras andar desaparecido una larga temporada y sin saber cuándo escucharéis esto, ya no el mes, sino el año. Pero así son los caminos del noveno podcast. Después de todo, el número 12 de Watchmen tardó en salir un año con respecto al 11, y mira que cómo son todos los hipsters que lo aplauden. Esa será para otro día. Comentamos Doomsday Clock, que también está saliendo.
Sí, va por el camino.
Está saliendo más o menos como le apetece, ¿no? La verdad es que he optado por retirarme un poco del mundo de las noticias noticiosas del cómic y me he centrado en el cogollo que es leer cómics, algo que parece ser solo hace un 0,5% de la gente que habla de los cómics.
Vaya, vaya.
Y como no quiero entrar en cosas como el Comics Gate, que parece de vergüenza que existan, voy a centrarme en cosas de cómics, series y películas a las que le he dado caña. Quiero empezar diciendo que Thanos no hizo nada mal. Yo soy uno de los que ha estado en Thanos Did Nothing Wrong desde el principio, y que Infinity War me parece un peliculón. Por cierto, que la volví a ver hace poco cuando estaba de vacaciones y no me parece que empeoró para nada. Esto, la peli la vi en el cine y esta la vi en casa, y no... Porque a veces vas a ver una película al cine y parece una chorrada lo de ver una película en pantalla grande, pero eso influye, ¿eh?
Sí. Sí.
Te hace, sobre todo en películas de estas, es como, es todo es mejor. Y no ha empeorado para nada. Dice, ahora que tenemos la Infinity War en los cómics, que he de reconocer que me está gustando, se ha seguido una trayectoria preparatoria durante bastante tiempo y ahora la cosa ya está en el modo desmadre cósmico, que es lo suyo. Gary Dugan, que parece que domina muy bien los tiempos cósmicos de Marvel. Otra serie que sigo religiosamente es el Batman del ganador de un Eisner, da igual el año que escuches esto, Tom King. Eso es verdad. Todo lo que puedo decir de este cómic es bueno. Para ser una serie regular de Batman tiene un nivel brutal, teniendo en cuenta que compite con otras chorromil series de Batmans alternativos que se están haciendo. Tener un título principal que destaque tanto es meritorio, y más viendo que los autores tienen una idea clara de lo que quieren contar. Además, tengo que decir una cosa del Batman de Tom King, que tú, Albertini, creo que alguna vez también lo has comentado, y es que los números de entre sagas y números sueltos y números un poco así únicos de Tom King me parece que están geniales.
Bastante, a mí me gustan bastante. Hay otros que son, es que no sé, cuántos. Sí, a ver, también es verdad que no pueden estar todo el rato construyendo hacia arriba toda su... Bueno, todo el tema, por ejemplo, esos 50 primeros números que han sido la trama de la boda con Catwoman.
Sí.
No pueden estar todo el rato construyendo sobre eso.
Claro.
Y a ver, me parece muy interesante. Me parece muy bien elegidos los temas que quiere tocar en esos números sueltos.
Sí, está muy bien. Que además, y no es, esto no es lo más normal que se suele decir, pero cosas nuevas para Batman, que siempre está bien, ¿no? Es que al final, con personajes tan antiguos, es lo único que se pide. Por eso la etapa de Morrison, sí, pues tenía sus partes que nos gustaron tanto, porque también eran cosas un poco distintas. Es que, si no, parece siempre la misma mierda. Dice, también he vuelto a leer Omnibus mediante Los Vengadores de Hickman, y leerte los dos tomacos así de seguido es una experiencia, por decirlo suavemente. Pero sí se ve un montón de cosas que cuando salía en grapa te las perdías, en especial esos diálogos New Avengers. Bueno, sí, por supuesto. Además, sobre todo las obras de Hickman, que tienen tanta mierda que analizar, leerlas en tomo yo creo que incluso hace que sean mejor todavía, porque vas teniendo mejor perspectiva de las cosas.
Sí, hombre, me ha pasado también, porque bueno, ya yo también estoy leyendo aquí los omnibuses de... Bueno, los que están sacando ahora Panini, que sale el siguiente, creo que en octubre puede ser, el del evento blanco.
Sí.
Y sí que, no sé, sí que esta relectura me está haciendo ver esta etapa, fíjate que ya me gustaba mucho, pero me está haciendo ver esta etapa de otra forma, en el sentido de, joder, la puñetera planificación del puñetero Hickman.
Sí.
Es una forma. Hay muchísimas cosas que cobran un sentido brutal.
Y que es una forma distinta de leer las cosas, ¿eh?
Sí. Y eso, por ejemplo, también pasa, que también lo decimos muchas veces con los cómics de Morrison y con tal, que hasta que no llegas al final y te lo relees todo, no entiendes.
Sí, porque...
No entiendes por qué esas cosas en el primer número.
Sí, es que estos autores que les gusta tener una idea muy clara de algo que quieren explorar y todo tiene más sentido después. Y la verdad es que mola. Morrison, por cierto, que tiene nueva serie de en Green Lantern.
Efectivamente. Y va a sacar el volumen 2 de Wonder Woman en noviembre.
Cierto.
De Tierra 1. Uh-huh. Noviembre o octubre, no me acuerdo ya.
No, creo que es en octubre. Bueno, no estoy seguro. Pero sí, octubre o noviembre. Y la serie de Green Lantern, que estará dibujada por Lyan Sharp, que hace poco le vimos en Wonder Woman y que está muy lejos del Lyan Sharp que conocimos en los 90.
Adiós, gracias.
Menos mal, y la verdad es, pero la verdad es que ha mejorado de una forma muy sustancial y me alegro porque tanto la de Wonder Woman de Greg Rucka, que era la parte del pasado, me parece, ¿no? Y, y Morrison siempre es mejor con buenos dibujantes, o sea que estupendo. Volvemos a César, que se nos va la pinza. Dice, por otra parte, el retorno de Lobez no me ha importado un pimiento. Ya somos varios, me parece.
¿Tres? Ya somos.
Ni me pues he leído así. Sí,
no, que se acaba de salir ahora el que ya es el regreso de Lobez, no.
Sí.
Y pff, ok, o sea...
Sí.
Me lo leí en plan 2 minutos y he dicho, ok, vale, no tiene nada, o sea, no es que no tenga nada sentido, pero es en plan, quiero decir, yo qué sé, que podrían haber dicho de repente a alguien, la Bruja Escarlata, que la vez no resucite, y ya está, y hubiera sido igual el resultado.
¿Sabes lo que pasa? Que le están dando mucha importancia, no en el sentido de la promoción y todo eso, sino en el sentido de dar tantas series paralelas que ya aquí en España habéis podido empezar a ver. Uh-huh. Y me parece que es un tostón tener 3-4 series para la misma mierda.
Sí.
Y no mierda en el sentido de que la historia sea mala o lo que sea, que eso es discutible, pero es que la muerte fue tan lamentable que volver de eso es como... ¿vale? ¿Cómo no vas a volver de eso si es estúpido? ¿No? Es que, en fin, bueno, mira. Dice, ni me he leído las series paralelas de gente buscando a Lobezno, que ya sabía que no le iban a encontrar, ni me han interesado lo más
¡vaya,
mínimo.
¡Vaya, qué sorpresa!
Ni me han interesado lo más mínimo, ni me interesa la nueva serie de Lobezno, más o menos como lo de Jean Grey, que ha vuelto y es como, mira, que ni un número de X-Men Red me he leído. Me parece que los mutantes están en una deriva muy confusa y que sencillamente no hay tirón. Es verdad, porque lo de Jean Grey ha sido la hostia. Ha vuelto. ¡Ah, es verdad que ha vuelto!
Ok.
O sea, es como alguien te dice, ¡ah, es verdad que ha vuelto! Pues se me había olvidado. Ya está, no sé. Old Man Logan sí que me la he leído, pero claro, esta ya sabía que antes o después iba a caducar y en el fondo es otra serie de Lobez, ¿no? Efectivamente.
Sí.
Salvando algunos detalles, no he visto yo mucha diferencia respecto a lo que eran las historias de Lobez no estándar. Eso sí, cuando las ha habido me han gustado. Punisher ha vuelto un número uno. Tras el desmadre de lo de Máquina de Guerra, seguimos con un desmadre más Punisher clásico, pero contra villanos. Que es uno de los ciclos del Punisher también.
Hay que decir que el Punisher cósmico, el Ghost Rider cósmico, no sé cómo se llama. ¿Ghost Punisher? ¿Cómo se llama?
Sí, algo
esa
así.
Esa serie me parece muy divertida. O sea, no muy divertida en plan, jojo, qué tal, pero digo, ole, eso es lo típico que dices. Me lo leo en un momento de decir, quiero algo que no me haga pensar ni mierdas. Pim, pam, y funciona mucho.
Eso es. Dice que es uno de los ciclos del Punisher. De vez en cuando se mete en eventos del universo Marvel, entre comillas, normal. Aún así, mola ver un Punisher cargándose villanos del universo Marvel. Y ojo, no veas cómo mata, madre mía. A mí sin Spider-Man tremenda. Spencer sabe muy bien cómo guionizar a Spider-Man. Galones tiene. Sí. Y Ryan Otley ha nacido para ese trabajo. En Invencible fue impresionante, pero Peter Parker también se le da de muerte.
También tenemos que hablar porque la verdad es que me está gustando la premisa de esta primera saga. O sea, me está gustando muchísimo.
Eso, tenemos que hablar. En el próximo programa hablamos de esta nueva etapa, ya que hablamos del final de Dan Slott. Y hay que empezar también a otras cosas que nos va a comentar ahora. Dice, Iron Man de Dan Slott, pues no me ha gustado tanto. Slott es Slott y sé que hay que darle tiempo, pero por lo tanto toca esperar y leer.
Me ha gustado mucho más en Los Cuatro Fantásticos.
Tenemos...
Me ha gustado bastante más.
Tenemos aquí unas cosas pendientes entonces, que son todas estas nuevas colecciones, por cierto.
Sí.
De la nueva Marvel, entre comillas, porque esto ya sabéis que es cada un par de años. Pero sí, son etapas llamativas, así que a ver qué tal. Con eso termino lo de mis lecturas, pasamos a las series. Dice Luke Cage, he terminado la segunda temporada y ha sido sensiblemente mejor que la primera. Bassmaster ha sido un personaje muy bien llevado, al igual que el resto de secundarios. El problema es el de siempre en las series de Netflix, el ritmo. Demasiados episodios para algo que va a ser devorado según sale. Dicho eso, yo sí que la recomiendo. Yo, fíjate que no la he terminado. Me queda la mitad y entre pitos y flautas se me ha olvidado terminar.
Yo sé que la terminé, pero o sea, me ha gustado y tal, pero sí que es verdad que pasa algo, no tal, pero que tú la vas viendo y ya un poco por inercia. Me ha pasado eso en esta temporada. Que, por cierto, no he visto Iron Fist, que se estrenó el otro día, o el 7, o algo así, y ni la he mirado.
Ni
no
pienso.
No sé tú, pero ni la he mirado.
Ni pienso verla. A mí es que
eso,
no me van,
y eso
no
que
me
dicen,
engañar.
Y eso que dicen, porque ya están diciendo, no, es mucho mejor que la primera.
Pero es que eso no es decir nada. Es que la primera era lamentable. Entonces es mucho mejor que la primera. Si la primera temporada fue tan mala y no consiguió que me importara una mierda el personaje principal, ¿cómo voy a ver la segunda?
Ya.
Entonces
sí,
es absurdo, ¿no? Pero bueno, ahora en octubre también vuelve Daredevil o así, ¿no?
Sí, el veintitantos de tal, junto, creo que es el mismo día que Sabrina. O sea, que ese fin de semana no salgo de casa.
Importante fin de semana. Gotham se encamina a su última temporada con la cabeza bien alta. A mí la cuarta me ha gustado mucho y que vayan a terminar con Tierra de Nadie pinta bien. Mención especial al elenco de actores secundarios, que ya de secundarios tienen poco porque ¿quién es el protagonista? Se pregunta. Y mi niña bonita, la auténtica
mi
sería
niña bonita
con la que me he pasado pipa, ha sido Legends of Tomorrow, una serie sin pretensiones argumentales, más allá de contarte una historia de superhéroes con todo lo que eso conlleva. Y la reaparición de John Constantine, que bien se merece otra oportunidad. Además, en la cuarta parece que se va a ver, va a ser personaje fijo del grupo, lo cual me parece bien. Personalmente, me parece una adaptación del concepto de la Liga de la Justicia de Matisse y Giffen. Destacan, como siempre, la galería de villanos y el hecho de que se adopte el concepto de universo superheroico sin complejos. Personajes de otras series que aparecen, crossovers, etcétera. Dale ahí. Yo es la única serie que veo de este universo y me la he pasado bomba. Lo cual me lleva al inexplicable Titans, que todavía no he visto porque no se ha estrenado, pero ni ganas que tengo. Robin diciendo fuck Batman y qué mal rollo todo y oscuro y dientes apretados, en serio. Yo es que he visto el tráiler y he dicho, madre mía, qué mal pinta esto. Así es.
Pues sí. Pues
no
sí.
Tiene muy buena pinta, ¿no? Capa y puñal nada puedo decir porque no la he visto. Al igual que la inmensa mayoría de las series de superhéroes, el tiempo tiene límites. Decir que yo he visto Capa y Puñal, me ha gustado un montón. No sé tanto como serie de Capa y Puñal, como serie en general. La verdad es que me ha parecido muy chula y muy buen trabajo como serie en general. La adaptación me parece muy curiosa y con algunos cambios que son muy interesantes. Y oye, que sigan con ella. La verdad es que Freeform, a pesar de su nombre de mierda, está haciendo cosas muy interesantes, o sea que sigan así.
La tengo que apuntar porque, bueno, no ha llegado a España, ¿no? ¿Todavía?
Capa y Puñal no ha llegado a España, que yo sepa, ¿no?
Claro, ahora mismo me da una pereza increíble las series que no llegan a España.
No, sí, me parece normal porque ahora hay tantos sitios para ver series.
Claro, entonces claro, ya no me dan los días para ver cosas descargadas.
Espera a ver que lo voy a consultar a la experta. Según me comentan, no la ha pillado todavía nadie, aunque la ha pillado alguien, pero no saben quién. Así que bueno.
Es que aquí me sonaba Amazon, pero me extraña.
Bueno, puede ser, a saber.
No. Amazon la ha adquirido para Europa, pero no para España.
Para Europa, pero no para España. Bravo. Bueno, pues ya veremos a ver quién la trae. Continúa César Legión, que me gustó la primera temporada, pero es que hacer otra no la he visto todavía. Pero que vaya a haber una tercera me quita las ganas. Ya sé de antemano que la historia que me cuenten no va a terminar y además va a ser densita de narices. Es cierto, yo he visto la mitad y no porque no me estuviera gustando la he dejado de ver, sino porque me lío con cosas que no tienen sentido. Pero a mí sí me gusta, sobre todo las ideas y visualmente me parece que es una serie genial, pero...
Pero sí que es cierto que es una serie...
Es densa,
que cuesta entrar, que tal... y que no deberían abusar de ella en cuanto a ni en cuanto a episodios ni en cuanto a temporadas.
No, no, desde luego, estoy muy de acuerdo, sí. The Gifted, he visto varios episodios, me ha convencido para seguir siendo va, para seguir viendo más. El problema es esa naturaleza tan episódica de hacer un chorrón de episodios, el rellenaco se va a venir de lejos, pero me parece que plantea un universo interesante con personajes secundarios que me caen bien, o al menos dices, pues de este quiero saber más, y otros que tienen la cara de lápida en plan, uy, este es la muerte dramática del episodio 10. Y con eso quiero despedirme. Podría seguir escribiendo largo rato, pero me imagino que ya se ha cubierto un montón de temas en el programa y la
Por
gente
supuesto,
que
por
quiera parar ya
supuesto.
de escucharlo y seguir con sus vidas, los que las tengan. En definitiva, que os vaya bien a todos, seguir leyendo cómics. Saludos César Ayala y saludos César, por supuesto.
Por supuesto.
Y nada más, ¿no?
Nada más, yo creo que con esto nos podemos despedir porque ya queríamos hacer un programa corto y ya se nos está yendo la hora.
Por supuesto, como siempre.
Como siempre. Y nada, a ver, ya es que como siempre os decimos, pues ya algún momento regresaremos, otro no. Vamos a intentar, es verdad que ya os lo hemos dicho, vamos a intentar grabar, ser más constantes grabando, pero tampoco os podemos asegurar nada. Grabaremos en cuanto podamos y ya está, pensamos en vosotros y en vuestra dosis de cómic.
Eso es.
Así que nada, un placer, Dani.
Un placer, Albertini.
Hasta luego.
Adiós.
Esto ha sido una presentación del noveno podcast. Este programa está producido bajo una licencia Creative Commons, lo que significa que se puede distribuir libremente siempre que se cite a los autores del contenido y no se use con fines comerciales. La música usada en esta entrega se usa bajo licencia Creative Commons y su autoría está especificada en la publicación original de este programa en novenopodcast.com. Para más información, podéis escribir a hola@novenopodcast.com. Gracias por escucharnos y larga vida al cómic.